Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
Entre mayo y junio de 1938 se llevó a cabo en Düsseldorf la muestra Entartete Musik. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde. Ernst Krenek, en el comienzo de las fantasías del caminante de esta tarde. Nos saludábamos con la primera escena de Johnny Spieltauf, una ópera de Krenek, que escuchábamos en la interpretación de Alessandra Mark, la soprano, Heinz Kreuz, el tenor, la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Lothar Zagrosek. Y aquí estamos de nuevo para proponerles lo de cada día, un recorrido por músicas, un poco de historia, un poco de charla, en fin, todo eso que dispara la música, o todo eso que dispara hacia la música, en fin. Y volvemos hoy a citar la muestra de Düsseldorf de 1838. Volvemos sobre esa parte de la historia en que la música deja de ser buena, mala, alta, baja, sacra, mundana, para ser degenerada, o la otra, la generada será, no sé, ¿qué sería lo contrario de degenerado? Hablando de música. Y aquella muestra de música degenerada fue no para mostrar, para destacar, sino para desacreditar, vilipendiar, desprestigiar a compositores. La muestra consistía en la exposición de retratos, obras teóricas, partituras, grabaciones, publicaciones varias de autores de la nueva música. La idea central del montaje era la de denunciar el dominio judío en la vida musical alemana. Pero la cosa no salió como pensaban, porque en realidad el artista más destacado de la exposición fue un ario, según la nomenclatura nazi. Ernst Krenek fue, digamos, el más destacado, acusado de mezcla racial, así, entre comillas, por el uso del jazz en su exitosa ópera Johnny Spielt Auf. ¿No? Johnny se pone a tocar una ópera de 1927, de la que recién escuchábamos la primera escena, que había sido un gran éxito durante la República de Weimar. Johnny Spielt Auf se estrenó el 27 de febrero del 27, se tradujo a 18 idiomas sucesivamente, y la historia es la de Anita, una cantante que está enamorada de Max, un compositor. Pero Anita también ama a Danielo, que es un violinista virtuoso, al que Johnny, músico de jazz, le roba el instrumento. Esa es más o menos la historia. La cosa que en la lista de degenerados, con esto de, bueno, desprestigiar a una serie de músicos, ya sea por lo que fuera, por modernos tal vez, estaban, además de Ernst Krenek, estaban Arnold Schoenberg, por supuesto, siempre presente en los grandes eventos, pobre Schoenberg, Paul Hindemith, que después se las arregló para Anton Weber, Igor Stravinsky, Kurt Weill, Franz Schrecker, Hans Eisler, Ernst Toch, Alban Berg, entre muchos otros. Qué nombres, ¿no? Qué cantidad de programas hermosos podríamos hacer con estos charlatanes sin raíces, ¿no? Así también se los denominaba a estos compositores en el ámbito del nazismo. Pero detengámonos en Krenek, que había nacido en Viena en 1900, que experimentó con la tonalidad, con el dodecafonismo, con el jazz, por supuesto, que además fue crítico musical y escribió mucho sobre música, entre otras cosas un libro sobre Johannes Hockenheim, el compositor flamenco del Renacimiento. En 1922, Krenek conoció a la hija de Gustav Mahler, Anna Mahler, y a su madre, por supuesto, Alma Mahler. Y Alma le propone a Krenek completar la última sinfonía de Gustav Mahler, que había quedado inconclusa al momento de la muerte de Mahler. Y Krenek colaboró al principio con la edición del primer movimiento y del tercero, de lo que iba a ser la sinfonía número 10 de Mahler. Pero hasta ahí llegó, no trabajó más sobre eso. En 1924 Krenek se casa con Anna Mahler, de la que se divorció poco antes de cumplir un año de matrimonio, pero en ese tiempo alcanzó a dedicarle su sinfonía número 2, una obra extensa que está más allá de los límites de la tonalidad, que de alguna manera retoma e impulsa, digamos, el punto en el que queda Gustav Mahler, su suegro. Entonces, esta sinfonía número 2 se articula en 3 movimientos y es una obra sobre la que al final de cuentas resulta más difícil hablar que ir directamente a escucharla, y la vamos a escuchar, por supuesto, completa, a esta sinfonía número 2, el opus 12 de Ernst Krenek. Interpreta Lothar Sagrosek al frente de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig.
Thank you.
de Ernst Krenek escuchamos la Sinfonía número 2, opus 12, en la interpretación de la orquesta de la Gewandhaus de Leipzig, dirigida por Lothar Zagrosek. Qué gran sinfonía esta de Krenek, seguramente una de las grandes sinfonías de esta primera mitad del siglo XX, escrita o dedicada, mejor dicho, a la esposa entonces de Krenek, Anna Mahler, hija de Gustav. Y quedémonos en Gustav. Y entre las obras de Gustav Mahler hay varios ciclos de Lieder. El primero es Canciones para un compañero de viaje, que compuso entre 1884 y 1885. Antes había compuesto canciones Mahler, pero estas de Canciones para un compañero de viaje podría considerarse el primer ciclo, es decir, la primera organización de canciones. Y hay una relación entre este ciclo y la Sinfonía número 1, por ejemplo, sobre la que empezó a trabajar en el mismo año en el que empezó a trabajar estas canciones, 1884. Además, el primer tema del segundo Lied del ciclo es el tema del primer movimiento de la Sinfonía, y el verso final del cuarto Lied reaparece en la primera marcha fúnebre de esta Sinfonía número 1 de Mahler. Vamos a escuchar este ciclo de canciones, Canciones para un compañero de viaje, de Gustav Mahler. Christa Ludwig, la mezzo-soprano, junto a la Orquesta Filarmonia, dirigida por Adrian Bolt. Thank you. Escuchamos de Gustav Mahler canciones para un compañero de viaje. Christa Ludwig, la mezzo-soprano, junto a la orquesta Filarmonia, dirigida por Adrian Boult. Y habíamos comenzado el recorrido de esta tarde en las fantasías del caminante en 1938 en Düsseldorf, en la muestra de música degenerada. Ahí decíamos que Ernst Krenek había sido la figura, entre comillas, destacada, sobre todo por su Johnny Spieltauf, esa ópera en la que, como decían los nazis, apelaba a la mezcla racial por el uso del jazz, ¿no? Johnny se pone a tocar, era, bueno, Johnny, un músico de jazz que termina robando un violín. Y hablando de violín y jazz, enseguida, por supuesto, viene a la memoria el nombre de Hernán Oliva, músico inmenso, había nacido en Chile, en Argentina hizo su carrera de violinista, aplicado al jazz, podríamos decir. Tal vez no tuvo el reconocimiento que un talento de esa magnitud hubiese merecido, pero a pesar de nuestro egoísmo nos dejó obras notables. Un disco de tango, entre otras cosas, Niebla del Riachuelo se llama ese disco, en el que hay cosas notables, como María, Amurado y Ninguna, que son los tres tangos que elegí para escuchar, recordar a Hernán Oliva, el gran violín del jazz. Thank you. El violín de Hernán Oliva, el piano de Mito García nos traían estas extraordinarias versiones de María, de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo, después Amurado, de Mafia y Lawrence, y recién Ninguna, de Homero Manzi y Raúl Fernández Ciro. Hernán Oliva, lo recordamos esta tarde en Las Fantasías del Caminante. Hasta aquí llegamos esta tarde en nuestro recorrido en Las Fantasías del Caminante. Aquí estuvimos Diego Filloy, que aportó la fuerza del trabajo. Ezequiel Cibos puso el ingenio de la técnica. Santiago Giordano, el encanto de la palabra. La radio pública, los medios de producción. Y la plusvalía es toda para vos, camarada caminante. Nos seguimos encontrando cada tarde aquí en la Nacional Clásica, en la 96.7, en Las Fantasías del Caminante. Nos vamos con un poquito más de Hernán Oliva, por supuesto, pero ahora tocando jazz. Te veré en mis sueños, se llama esta, y él está aquí con su quinteto: Eduardo Ravera, Carlos Zaragoza, Adrián Macri, Claudio Rapoport y el gran violín de Hernán Oliva. Gracias y hasta la próxima. Thank you.